esta hora nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Estás en Duna, auspicio de Inmobiliaria Hexacón, CCU en el Arte, Banco de Chile, el Banco de Chile, Megacentro, Toyota, y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, dos con casi dos minutos de este día martes 2 de abril. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna. Soy Rodrigo Gendelman. Al frente mío está mi querido Ricardo Larraín. Y somos un equipo detrás del cual podemos realizar este programa dedicado a la ciudad, a la cultura, con mucho énfasis en la arquitectura, el urbanismo, la geografía, el arte público y tantos otros temas que tienen que ver con la ciudad. Los saludo, les mando un abrazo a quienes nos están escuchando en el auto en este momento. Esta es una hora de mucho movimiento por colegios, por distintos trámites, así que muchos cariños a quienes están en este momento en el auto o a quienes más tarde están escuchándonos mientras trotan o están almorzando más tarde o están arreglando algo en la casa o están en la oficina, qué sé yo. Este programa se puede escuchar de muchas maneras. En vivo es una de ellas. Les cuento que hoy vamos a adelantar un festival de arquitectura joven que comienza este día jueves en el Parque Araucano. Nuestros invitados, los directores de Constructo, que son Janet Plaut y Marcelo Sarovich, celebran este año con este festival de arquitectura joven, o Young Architects Festival, el YAF, 15 años dedicados, entre otras cosas, desde Constructo, a desarrollar justamente programas de arquitectura joven con el famoso YAP Constructo, el Young Architects Program, que ha implicado muchos espacios extraordinarios que han instalado primero en Matucana 100, después en el Parque Araucano, donde llevan más de una década, en una explanada que hay ahí en el Parque Araucano, pero también han llevado este festival de arquitectura joven a las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta, que este año también tiene programación. Bueno, hay mucho que nos tienen que contar, un libro que van a publicar este año acerca de justamente el YAP y el YAF, estos dos programas, en asociación con el MoMA. Acá hay unos expositores, jurados, que son realmente de altísimo nivel. Este año, por ejemplo, estoy buscando a ver si encuentro, entre los invitados internacionales que vienen a dar charla, está Carson Chan, que es el curador de arquitectura del MoMA. O sea, para que se hagan una idea del nivel de la gente que logra convocar Constructo. Así que este jueves parte uno de los hitos del Festival de Arquitectura Joven, que tiene un segundo hito en el segundo semestre en Antofagasta, y eso va a ser nuestro tema principal y nuestra conversación. Pero antes de eso, algo que creo que es bien importante. Queríamos hacer un recuerdo y un homenaje a un intelectual, arquitecto, académico, diseñador gráfico, pintor, creador de cine y de televisión, un experto en el Renacimiento. Me refiero a Vittorio Di Girolamo. Vittorio Di Girolamo murió ayer a los 95 años. Su hermano Claudio Di Girolamo, que tiene un año menos, ha estado aquí conversando con nosotros. El año pasado estuvo junto a su hijo hablando de la Plaza de la Paz, un espacio increíble que desarrollaron en el campus San Joaquín de la Católica. Bueno, son varios hermanos Di Girolamo que llegaron a Chile muy jóvenes. En el caso de Vittorio, nunca se nacionalizó chileno, a pesar de que llegó desde Italia en el año 48. Y le pedí a su hija, una de sus hijos, a su hija Beatrice Di Girolamo, que es una destacadísima artista que hace un trabajo en madera alucinante. Para mí, una de las grandes artistas contemporáneas chilenas, le tengo mucho cariño. Además, es una emprendedora que tiene la panadería Selvayo en el barrio Yungay, que ha sido destacada por el presidente Boric últimamente cuando habla del barrio Yungay, porque es vecino de la panadería. Bueno, además es pareja de otro tremendo artista como es Norton Massa. Todo lo que es Di Girolamo en general siempre está rodeado de arte, de arquitectura, de gastronomía, y no es la excepción en el caso de Vittorio, de Claudio y de Beatrice. Le pedí a Beatrice unas palabritas, se las pedí hace un ratito, y me mandó un par de párrafos para homenajear a su padre, que se ha ido ayer a los 95 años. Y dice Beatrice lo siguiente: mi padre fue un amante de Chile y de su vasta geografía, a la que siempre llamaba a habitarla. Nos enseñó que en latín, civis significa individuo dialogal. Civitas es el lugar y la comunidad de los individuos dialogantes, las raíces de ciudad y de ciudadano. Siempre habló sobre la importancia de dialogar y para él la ciudad era de individuos dialogantes. Qué importante en estos tiempos, ¿no? Artista, arquitecto, dramaturgo, maestro, diseñador y sobre todo hombre de familia. Amó a Marta, su mujer, con quien estuvo hasta el día de ayer y con quien tuvo 6 hijos. Uno de esos hijos, Beatrice, quien escribió estas palabras. Fanático del fútbol, de Colo-Colo y de la Juve, la Juventus. Hombre visionario, siempre adelantado a su época, quien habló por primera vez de ecología, propuso un urbanismo y una arquitectura ecológica. Fue uno de los primeros que habló sobre la cultura indígena y cómo habitaba la naturaleza. Multifacético admirador y amigo espiritual de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Dante y de Virgilio. En una corta y hermosa síntesis de quién fue Vittorio Di Girolamo, que se ha ido ayer a los 95 años y a quien despedimos y homenajeamos con las palabras de su hija Beatrice Di Girolamo, destacada arquitecta y a quien admiramos mucho, en Santiago Adicto. Iba a recomendarles un libro, pero voy a dejarlo para mañana. Es un libro extraordinario que me acabo de terminar. Es el segundo libro que me leo de este escritor chileno durante los últimos 3 meses. Y son los dos extraordinarios. Solamente voy a decir el nombre. Se llama Matadero Franklin, el libro. Y tiene que ver con la vida del Cabro Carrera. ¿Quién es el Cabro Carrera? ¿Quién es Simón Soto, el autor? ¿Cuál es su conexión con Santiago? Bueno, en total, digamos, en este libro, lo comentamos mañana, los dejo con la inquietud. Pero desde ya anoten a Simón Soto en su cabeza, porque sus dos libros, que yo he leído por lo menos, Matadero Franklin y Agua Fuerte, sobre la guerra del Pacífico, son alucinantes. Uno se los lee en una noche o un día, y, o si no en dos, o en tres máximo. O sea, de verdad, no podéis parar. Ya, pero mañana profundizamos. Ahora, vamos a la música. Vamos a retroceder para escuchar a Pulp más de 30 años. Esta canción es del año 93, no salió dentro de un disco, salió como single, digamos, y tiene un nombre con muchas zetas. De hecho, es una palabra que tiene 4 zetas. The Pulp suena en Santiago Adicto, Razzmatazz.
And I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast, or are you just playing dumb? If you want, I can write it down. It shouldn't matter to you, cause aren't you the one? Oh, with your rats and the tears and the knives on the town.
Away. Now no one's going. face is such a mess. And now you're going to a party.
Eso. Estamos de vuelta, escuchábamos a Pulp con la canción Razzmatazz, con cuatro Z, dos primero y dos después. Razzmatazz de Pulp del año 93. Y ya estamos en el estudio con nuestros invitados que son de la casa. Hemos estado varias veces con Janet Plauti y con Marcelo Sarovich porque hacen muchas cosas choras. Entonces a cada rato hay que estar poniéndose al día porque la verdad tienen una cantidad de proyectos editoriales, físicos, como los festivales y este festival del que vamos a hablar ahora. Desde las maquetas que han llevado al MoMA, no, sí, impresionante, los admiramos mucho, les tenemos mucho cariño y aquí estamos nuevamente con ellos. Creo que hace menos de 6 meses estuvimos la última vez conversando en la radio. Janet Plaut, bienvenida.
Muchas gracias, Rodrigo, como siempre, igual, con mucho cariño estamos aquí contigo hoy día.
Marcelo Sarovich, bienvenido nuevamente.
Muchas a gracias, Rodrigo.
Encantadísimo. Bueno, vamos a hablar de varias cosas hoy día, pero nuestro principal tema es algo que comienza este día jueves. ¿Qué cosa más linda que decir que este jueves se inaugura un festival de arquitectura joven en Santiago? Ya nos van a contar de qué se trata este festival, que implica varias actividades, pero déjenme presentarlos cortito, no tan largo como otras veces, porque yo creo que ya nuestro público los conoce bastante. Pero a ver, la Janet es arquitecta de La Chile, es directora de Constructo, que es esta plataforma cultural creada en Santiago el año 2008 junto a Marcelo Sarovich. Y las principales áreas de desarrollo están asociadas a la gestión, a la promoción y a la diseminación de la arquitectura, el diseño y el arte de Latinoamérica y los puntos contemporáneos de convergencia. Espacio en el cual se incluye la investigación, las publicaciones, seminarios, curaduría y desarrollo de exposiciones nacionales e internacionales de arquitectura, diseño y arte. Bueno, junto a Marcelo, ambos son directores de Constructo, creadores también de la revista Trace o Trace desde el año 2010, autores del libro Cepal, Latam, Arquitectura Contemporánea Latinoamericana, de Pulso 2, Nueva Arquitectura en América Latina. Estoy contando algunos de los proyectos editoriales. Lideraron el equipo que desarrolló los principales modelos de la exposición Latin American Construction, llevada a cabo en el MoMA en marzo del 2015. Ayer justamente estuvimos conversando de eso a propósito de la muestra que hay hoy día de diseño del año 40 al año 80, en que hay 6 países invitados y uno de esos es Chile en el MoMA. Son también directores del programa YAP Constructo, asociado al MoMA, al Maxi, al Istanbul Modern y al MMCA. Y Marcelo, para complementar, bueno, es arquitecto, licenciado en artes y magíster en arquitectura de la Católica, ha sido editor de la revista El Colegio de Arquitectos, curador de la muestra Casos Arquitectónicos en el pabellón de Chile en la Expo Shanghai el 2010, curador de la muestra Mata Arquitecto expuesta en el Centro de Extensión de la Católica el 2012 y director de la muestra Patrimonio de la Bienal número 16 de Arquitectura de Chile. Hechas las presentaciones de nuestros dos invitados que lideran Constructo, vamos primero a hablar ya. No, yo pensaba partir por otro lado, pero no, vamos a partir por lo que nos llama, que es este festival que parte el jueves en una ciudad como Santiago, donde no paran de pasar cosas interesantes. Para todos esos que dicen que Santiago es fome, que es aburrido, que no pasa nada, o sea, recién tuvimos hace 2 semanas Chaco, el Festival de Arte Contemporáneo, tuvimos Ñam, Festival Gastronómico Extraordinario, y ahora tenemos el Festival de Arquitectura. Cuéntanos, Janet Plaut, ¿de qué se trata lo que se inaugura este jueves en el Parque Araucano de Santiago?
Bueno, quisiera dar como una pequeña introducción. Lo que pasa es que este año cumplimos 15 años de desarrollo de programas de arquitectura joven. Entonces este año se podría decir se viene con todo en ese sentido.
Es un año especial.
Es un año bastante especial para nosotros. y en ese contexto vamos a desarrollar dos versiones, a diferencia de como lo hacíamos en otros años, donde ahora el jueves se inaugura la primera pata, que es en el Parque Araucano de Las Condes.
Con el mismo lugar donde siempre ustedes han hecho...
Sí, con el gran apoyo de siempre de la Municipalidad de Las Condes.
Donde es la como explanada que
es
tiene...
Es una explanada que queda justo en la esquina de Presidente Riesco con Manquehue, ahí al lado del skate park, y que por un lado tiene una instalación arquitectónica temporal de los arquitectos Álvaro Parragués y Beatriz Harriet, que es El Pesar del Viento, y además acoge charlas de distintos curadores, arquitectos, eventos musicales, audiovisuales, van a haber talleres para la comunidad, para que venga en familia, también vamos a hacer una exposición de, por primera vez, de distintas editoriales de arquitectura y diseño de Chile. La idea es también abrirlo a también cruces interdisciplinares, no solamente centrado en la arquitectura, y es abierto al público de manera gratuita, entonces también está focalizado a un público general, no solamente especializado.
Tenemos algunas imágenes que le hicimos llegar a nuestro director audiovisual, dos fotos, claro, ahí de lo que se va a mostrar en Santiago, después vamos a mostrarlo de Antofagasta. Este es un proyecto de arquitectura transitoria, en el fondo, uh-huh, o sea, temporal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia de este año entre el Young Architects Festival, el YAF, que es lo que se hace, uh-huh, este año, con el YAP, que es lo que se ha hecho siempre en el Parque Araucano? En el fondo integra más cosas, tiene más actividades, pero la esencia es básicamente la misma, ¿no?
Claro, o sea, todo circula desde una instalación arquitectónica temporal, que es adjudicada por un concurso abierto a arquitectos jóvenes, donde tienen como una plataforma para desarrollar su primera gran obra, y en ese sentido posicionar tanto nacional como internacionalmente a los arquitectos jóvenes y poner a prueba de manera experimental el espacio público, que tanto nos hace falta, especialmente después de la pandemia.
La actividad, Marcelo, se concentra básicamente en los fines de semana, que es cuando más gente va a pasear y va a mirar esta instalación, o va a haber algún tipo de actividad también durante la semana a partir de este jueves y hasta el 30 de mayo. Estamos hablando casi dos meses completos, ¿no es cierto?
Sí, tenemos programado en diferentes jornadas invitados internacionales, invitados nacionales que van a exponer en el mismo espacio, en el Parque Araucano, en la explanada, digamos. También hay eventos musicales los fines de semana, y yo diría que tiene como distintos ritmos, tiene un ritmo que es más lento de día de semana, pero que va a permitir también poder encontrarse con esta obra en un espacio público, en un parque, de una forma mucho más íntima y cercana, donde uno puede percibir el tema del viento, el movimiento, con otra dinámica que estar en un colectivo grupal, con mayor gente, como con un sentido diferente.
Cuéntanos un poquito, Janet, de la obra en sí, la que se inaugura el jueves, El Pesar del Viento, y un poco de los arquitectos que son, me imagino, sub 30 o sub 35, no sé, tú nos dirás la edad, Álvaro Parragués y Beatriz Harriet. Sé que Álvaro, sí, por lo que miré en su Instagram, está haciendo el magíster el MARC de la Católica, ¿no es cierto?
Sí, la idea es que siempre son arquitectos jóvenes, pero no tan tan jóvenes, para que igual tengan un poco de experiencia, porque ellos se hacen cargo no solo del diseño, sino que también de la construcción de la obra, y como
tiene que haber algo de experiencia.
Acoge un público bastante masivo en el espacio público, igual tiene que...
¿Pero hay un límite? O sea...
Sí, siempre es en torno entre los 35 y los 40, en general.
Ok, ok.
La obra, bueno, quizás señalar también el uso de la madera industrializada, que en el fondo es como un gran paso, y eso agradecer a nuestros amigos de Arauco, que en el fondo han sido un gran aporte y han cumplido un rol principal, no solamente en el material propiamente tal, sino que en todo el desarrollo de la ingeniería, industrialización y la fabricación de las piezas, que tanto para la obra aquí en Santiago como Habitar la Sombra, que vamos a hacer en Antofagasta el segundo semestre.
Ahí estamos viendo imágenes, sí, de Antofagasta, a propósito, claro, para los que ven el streaming. Se combinan las imágenes de Santiago, sí, y Antofagasta, pues son, sí, parte del mismo proyecto, aunque son distintos los autores, obviamente.
Ajá. Sí. Y lo que propone esta obra de manera interactiva es, por un lado, la generación de una cuadrícula donde existen unos filamentos que cuelgan y se mueve con el viento. Entonces la interacción no está solamente dado entre el espectador y la obra, sino desde el ruido, desde el tocar, desde el paso del día y la generación de diferentes sombras en el espacio. Y con ello, los que más la disfrutan siempre son los niños, en el fondo. No es solamente una cosa contemplativa.
Sí, Marcelo. Yo diría que en el fondo es una, como más que tendencia, es una manera de mirar la arquitectura en la cual la participación hace que la obra se active. Es decir, no, en la actualidad la idea de actor, espectador, no funciona en la arquitectura de este tipo, sino más bien como alguien que activa y participa, no solo contempla. Y en ese sentido, todas las obras que uno ha visto requieren de un recorrido, de una activación, de un momento específico durante el día, que hace que sea distinto en la mañana, en la tarde o en la noche incluso.
Hay que ir a meterse a la obra, a jugar con la obra. Aquí está todo permitido menos romper, digamos, me refiero a tocar, sí, pasearse por dentro,
moverla, escucharla.
Claro, sí, y así sí ha sido en general durante... ¿Cuántos años llevan en el Parque Araucano? Porque en Matucana estuvieron 2 o 3 años, me acuerdo.
2 años, sí.
Matucana 100.
Sí, o sea, hemos estado 13, en la pandemia solamente se suspendió porque ya no se podían hacer eventos, pero hemos estado de ahí anualmente de manera ininterrumpida.
En 2012 yo creo que partimos en el Parque, sí,
y Araucano. Efectivamente me ha tocado ir a varias de los YAP, en este caso estamos hablando del YAF, porque pasó de YAP a YAF por
un festival.
¿No es
claro,
cierto? Sí. Efectivamente, los niños lo disfrutan mucho. Me acuerdo cuando fui a una de las primeras con mis niños muy chicos y lo pasaron increíble. Y muchos arquitectos que aquí han mostrado su obra después, con el tiempo, se han ido solidificando como firmas muy importantes. Si quieres, puedes nombrar algunos de los arquitectos jóvenes que pasaron por aquí cuando eran más jóvenes y que hoy día son nombres probablemente más conocidos. Así los que...
Sí, sería desde Eduardo Castillo, que lamentablemente falleció,
que trabajó con Smiley.
Han ganado muchos concursos juntos y fue como la primera obra que para nosotros bien quería, porque fue como un experimento incluso hasta para nosotros.
Él participó, perdón, en el Teatro Regional del Biobío, una, sí, obra muy importante en Chile de Smilian con Eduardo y con Gabriela. Ay, se volvió el apellido de la Gabriela.
Medrano,
exacto, gracias, perdón.
Sí. Bueno, y desde, no sé, Lion Bills, están los Humbelt, el Grupo Talca, Guillermo Evia con Nicolás Ursúa, la Maca Ursúa. También, Rodrigo Santamaría, hay muchísimos.
Talca,
sí, claro. Grupo Talca.
Han ido creciendo en su arquitectura, porque ganarse la posibilidad de tener el pabellón, digamos, del YAP Constructo, es parte importante del currículum de cualquier arquitecto hoy día, y en general cuando me toca presentar aquí en la radio a algún arquitecto que ha ganado o ha sido finalista y me manda como su biografía, está ahí, o sea, es parte de como de algo importante en su historia.
Sí, para nosotros también es como bien bonito, porque incluso ya en estos 15 años viendo como todos los equipos que han participado, ya sea mandando sus portafolios o participando en los equipos, ya estamos llegando como a los 1000 arquitectos que han de alguna manera estado involucrados en alguna parte del proceso, porque si te fijas no es solo los que ganan, sino que todos trabajan con sus colaboradores, después están los que construyen y los que participan también en la parte previa de los portafolios o de los finalistas, que también son todos, forman parte de una exposición, y que la idea es que todos estén incluidos en este nuevo libro que queremos lanzar a fin de año.
Por los 15 años del YAP Constructo y de este vínculo con el MoMA, cuenta también un poquito de eso, que es muy importante, porque todo esto parte en asociación con uno de los museos más importantes del mundo, entonces el respaldo que hay acá es bien potente.
Claro, en el fondo todo surge con la idea de que se expandiera el proyecto de Young Architects Program, que estaba en el MoMA, que cumplía 10 años cuando...
¿Que el MoMA lo tenía ya en algún otro país funcionando?
No, solamente en Estados Unidos, y cumplía 10 años, y entonces nosotros habíamos participado de varias versiones y en conversaciones con el director sugerimos la idea de expandirse, y fue el primer país, Chile.
O sea, así como Lollapalooza, el primer país del mundo al que sale es Chile y la ciudad de Santiago, en este
y
caso...
Y fue más o menos similar en fecha, tanto Chaco como Lollapalooza partimos casi al mismo tiempo, en el fondo, con estos como grandes eventos culturales para la ciudadanía. Entonces, la idea funcionó bastante bien, lo hicimos 2 años primero en Chile y después se sumó el Museo de Arte para el Siglo XX, el Maxi de Roma, el Istanbul Modern en Estambul y el MSA, que es el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl.
¿Y hoy día es YAP y YAF se hacen en estos distintos lugares, o el YAF como producto más nuevo que debe llevar unos 2-3 años, sí, es un producto todavía chileno?
Sí, lo que pasa es que también hemos ido evaluando también con los museos cómo va a evolucionar el programa Arquitectura Joven, y especialmente después de la pandemia. Entonces, tanto en el MoMA como en los otros museos se han ido buscando distintas ecuaciones para trabajar en algunas cosas de manera asociativa, otras de manera local para ver cómo se puede desarrollar luego de tantos años de programa de acuerdo a las realidades locales en cada uno de los países. En todo caso, siempre hay participación del MoMA en nuestro proyecto. De hecho, ahora va a venir por primera vez a Chile a dar una charla Carson Chan, que él es curador de arquitectura, o sea, del Departamento de Arquitectura del MoMA, pero además es muy interesante porque es el director del Instituto Emilio Ambas, que se preocupa por temas contingentes del medio ambiente y el mundo construido. Entonces,
se llama Emilio Ambas Institute for the Joint sí. Study of the Built and Natural Environment. O sea, tiene un nombre bien largo, ¿ya?
Exactamente, porque queremos poner foco en tanto este año como el próximo, en también no solamente repensar el espacio público y también desde la experimentación arquitectónica espacial, sino también dado el cambio climático y las contingencias que están pasando a nivel global, es repensar el hábitat y el medio ambiente donde nos movemos. Entonces, que también la arquitectura pueda hacer, y tanto también los arquitectos y curadores que vengan a dar charla, también podamos avanzar hacia generar este espacio de crítica y aprendizaje.
¿Qué día va a estar Carson Chan? Porque me imagino que es mucha la gente que va a querer ir a escuchar al curador o uno de los curadores de arquitectura del MoMA y director además de este instituto. ¿Y dónde está la página o la información para poder en el fondo, no sé, anotarse o agendarse,
sí,
etcétera?
Todos los eventos son gratuitos, son de libre acceso, o sea, no hay que registrarse ni pagar.
Pero el cupo, ¿no?
Y
la
es,
plata.
Claro, y es el 24 de abril en el Parque Araucano. Vamos a ir comunicando, nos pueden seguir en Constructo, vamos a tener todo en la página web y también vamos a ir avisando a través de todos nuestros canales de difusión.
La página web es constructo.cl,
sí.
¿O me está faltando alguna letra?
No,
¿estamos bien?
Está perfecto, sí.
Ya, o sea que en 24 me dijiste de abril.
Sí.
En 22 días más va a estar, ¿a dónde? ¿Ahí mismo?
Ahí mismo, sí.
¿Al aire libre?
Hemos hecho una instalación que no va a estar para la inauguración, porque se va a partir usando una semana después, que con la colaboración de Hunter Douglas hicimos una estructura que es la que va a contener las pantallas y toda la puesta en escena para la realización de las charlas.
Bueno, Hunter Douglas siempre los ha estado apoyando usted como hace muchos años, ¿no?
Sí.
Socio estratégico, de alguna manera.
Nos pareció muy apropiado en relación a invitarlo a él, que fuera en el mismo parque, al aire libre, conectado a la naturaleza, con los mismos temas, en el fondo no estar encerrado en un auditorio, como hablando de manera teórica, más bien
claro.
Conectado con...
Hace mucho sentido.
Con las cosas.
Viene también Emiliano Valdés, el curador jefe del MAM de Medellín, una ciudad que en los últimos años ha dado ejemplo en términos de urbanismo, de arquitectura y de muchas cosas más. El MAM es el Museo de Arte Moderno de Medellín. Cuéntanos un poquito, Marcelo, endereza un poco el micrófono hacia tu lado. Hacia el otro lado. Eso, ahí vas a hablar más directo.
Dale.
Cuéntanos de este personaje que viene también. Eso es otro día, es el mismo día. ¿Cómo?
Sí, otra fecha. La tenemos programada para el 7 de mayo. Bueno, hay un personaje que tiene a cargo de la dirección de este museo y que tiene esta búsqueda en torno a temas como un poco similares a poder llevar la arquitectura joven, el arte y el diseño hacia el espacio público. Y en ese sentido nos pareció como muy apropiado en el medio latinoamericano. Por otro lado, también tenía una relación con los programas que también Janet participó en el MoMA. Entonces hay una conexión bien interesante con el caso particular de él.
Janet, por favor.
Sí.
Estamos conversando con Janet Plaut y con Marcelo Sarovich de Constructo, quienes lideran hace 15 años más este maravilloso proyecto que sale del MoMA y por primera vez sale fuera de Estados Unidos y cae, digamos, en Santiago, parte en Matucana 100, pero ya llevan más de 12, 13 años en el Parque Araucano. Y este jueves parte el Festival de Arquitectura Joven en su año número 15, que implica este pabellón o esta construcción provisoria que hacen los arquitectos, los tengo aquí, Álvaro Parragués y Beatriz Harriet, se llama El Pesar del Viento la obra, y en el segundo semestre hay algo similar, pero en Antofagasta, en las ruinas de Huanchaca, con un proyecto de Ken Kyusun, Cristóbal Rifo y Sebastián Simonetti, que se llama Habitar la Sombra. Cierro el paréntesis, Janet, por favor.
Sí, quería agregar de Emiliano, que es muy interesante porque él...
Emiliano Valdés, curador jefe del MAM de Medellín, que viene a Chile a dar una conferencia.
Sí, que él es arquitecto, además, a pesar de trabajar en curatorías de arte, diseño y arquitectura, y parte de su investigación también ha sido cómo la ciudad resuelve los problemas de vulnerabilidad social que tanto están empezando a desarrollarse con, bueno, Medellín tiene mucha delincuencia, mucha droga, muchos prostíbulos, muchas áreas como extremadamente vulnerables, y la ciudad de distintas maneras ha sabido resolver parcial o en gran medida estos conflictos.
Notablemente, entonces, notablemente, el ejemplo de Medellín es mundial.
Entonces, ya sea desde la cultura, tiene una biblioteca espectacular, tiene distintas como conexiones también de transporte público. Entonces, también la idea es que no solamente comparta como su experiencia de curatoría en el museo, sino también podría decirse que hasta nos enseñe y nos cuente cómo prepararnos a lo que nos ha estado pasando actualmente aquí, tanto urbana y arquitectónicamente. Entonces lo encontramos súper pertinente para un minuto, como súper importante de lo que está ocurriendo en nuestras ciudades.
Repíteme la fecha en la que viene el curador jefe del MAM de Medellín, Emiliano Valdés.
7 de mayo,
nuevamente entonces la información en constructo.cl. Todo esto es gratis, pero me imagino que hay que anotar. Uno ya se puede empezar a anotar para estas cosas. ¿Cuándo se puede empezar a decir quiero estar y quiero asegurar mi cupo? Porque aquí el cupo no va a ser limitado porque es al aire libre.
La idea es que como tenemos un gran espacio, como de casi 1500 metros cuadrados, aquí la invitación es el que le interese que vaya. O sea, no es limitante a que pueda, y es justo la gracia del espacio, en el
excelente,
fondo.
Excelente. Entonces, tanto la presentación de Carson Chan del MoMA como de Emiliano Valdés, que son en distintas fechas, abril y mayo, son abiertas, gratuitas, y ni siquiera hay que inscribirse, hay que llegar. ¿A qué hora son? Tipo
a las 6.
6, claro, porque viene el cambio de horario ahora el domingo, sí. Entonces a las 6 ya va a estar cerca de la hora de la oscuridad. Y también van a haber destacados arquitectos jóvenes, incluyendo, leo aquí, a los ganadores de las otras versiones de los programas de arquitectura joven desarrollados estos 15 años. O sea, va a haber exposiciones de arquitectos chilenos que han ganado el YAP o el YAF.
Tanto en Santiago como en Antofagasta, la idea es que participen los distintos ganadores de las distintas versiones y también distintos arquitectos internacionales que están trabajando sobre estos temas. Entonces, generar un diálogo y una suerte como de...
Y eso va a tener su propio día y su propio momento, y ya será anunciado, todavía no está bajado, digamos, al detalle.
Claro, y básicamente es la oportunidad de poder llevar muchos arquitectos chilenos, sobre todo a Antofagasta, a este lugar que es extraordinario.
Que es extraordinario, la ruina de Huanchaca,
con una infraestructura atómica.
Más encima tenía el hotel al frente para quedarte.
Está todo.
El enjoy, ¿no?
Paisaje, está el mar, tiene todo. Y entonces una plataforma bien bonita en el fondo de poder sacar también parte del programa afuera, que yo creo que en parte también ha sido un esfuerzo importante.
¿Dónde más han estado, además de Santiago, en todos los puntos que ya hemos dicho, en los dos puntos durante estos 15 años? En las ruinas de Huanchaca deben llevar por lo menos 3 años más o menos.
Sí.
Pero hay más localidades donde han llegado.
Sí. Isla de Pascua fue una.
Sí.
Claro, eso fue hace poco, Isla de Pascua.
Sí, el año pasado. Lo que pasa es que a partir de como hace 5 años, diría, cuando cumplimos como 10 años, parte de nuestra meta fue salir un poco de Santiago, que es donde también pasan más cosas, y llegar a distintas zonas.
Pasan
zona,
muchas cosas extraordinarias en Santiago, ¿cierto?
Cierto. Donde hay un poquito más de escasez cultural de este tipo, en general. Y entonces parte de eso fue llegar con exposiciones, con actividades, con algunos hemos llevado parcialmente las obras o hecho mediaciones con los colegios, con las comunidades en Valparaíso. Trabajamos con el Parque Cultural de Valparaíso, con el Bodegón de los Vilos. Fuimos a Valdivia, bueno, la Isla de Pascua el año pasado, Antofagasta.
¿Va a coincidir este año el YAF de Antofagasta en las ruinas de Huanchaca con Puerto de Ideas? Porque a veces han coincidido, y entonces en esos días Antofagasta le saca pica a todo el resto del país con los eventos culturales que tiene, digamos.
No sé todavía, siempre la fecha exacta la vamos fijando, como Antofagasta vienen muchos invitados internacionales con todas las agendas que...
Claro.
Calzar toda la agenda a veces es un poquitito complicado, pero siempre se trata de que mientras más sinergia de distintas áreas, mejor. Entonces, en ese sentido, todavía no te tengo la respuesta. Ahí vamos a tratar.
El segundo semestre.
Y por eso la fecha de Antofagasta todavía no está definida completamente, solo que es en el segundo semestre, ¿correcto?
Sí, hacia finales del segundo semestre.
Sí.
Maravilloso. O sea, se viene ya. Y este jueves, que es el día de la inauguración del... Este es el primer festival a todo esto que se hace en Santiago. Hasta ahora se había hecho en Huanchaca, pero sí. Antofagasta, no en Santiago.
Exacto.
Ya, este primer festival, este primer YAF, Young Architects Festival, En Santiago, que parte este jueves en el Parque Araucano con esta obra que se llama El pesar del viento, de los arquitectos Álvaro Parragués y Beatriz Harrit. ¿Cuál es la programación para ese día? Que también me imagino que es abierto. ¿Va a ser en la tarde? ¿Va a haber algo más aparte de, no sé, mostrar la obra? ¿Va a haber alguna charla? ¿Va a haber algo?
Sí, bueno, es a las 6:30. Aprovechamos que han todos invitados. Por supuesto, va a estar la alcaldesa de Las Condes, que es nuestra gran colaboradora.
La anfitriona.
Y anfitriona. En el fondo están los arquitectos que presentan, muestran su obra. Hay un recorrido, hay un evento musical, y la idea es justamente que sea una fiesta en torno a la arquitectura.
Si alguien pasa ahora por el Parque Araucano y pasa por el lugar, ¿ya va a haber bien avanzado el proyecto?
Ya está casi listo, sí.
O sea, el que quiera autospoilearse puede ir ya a mirar, digamos, El pesar del viento al Parque Araucano, como es el Parque Araucano en uno de sus puntas, cerca de Manquehue.
Es en la fondo. Esquina de Presidente Riesco con Manquehue.
Exacto, la esquina de Presidente Riesco con Manquehue, porque el Parque Araucano es un parque bien, bien grandote. Tengo un par de preguntas, me voy a salir un poco del tema y después volvemos y cerramos, pero primero quiero preguntarles, porque ustedes organizaron un concurso de arquitectura para el NUMU, el nuevo museo, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo que se va a hacer en el Parque Bicentenario de Vitacura, con un jurado como creo que nunca había habido en la historia de Chile a nivel internacional. Fue realmente impresionante. Ganó el proyecto liderado por Cristian Fernández Más.
Sí,
¿Más o solo Cristian Fernández?
No, es un grupo, está...
Bueno, liderado por Cristian Fernández, sí. Ya el arquitecto junto al lateral del Centro Cultural Gabriela Mistral. Y yo he escuchado por distintas partes que esto va avanzando, quizás más lento, producto de la pandemia y todas las cosas que han pasado, pero que en el fondo va avanzando, que si bien uno todavía no ha visto movimientos de tierra ni nada, es un proyecto que va, digamos, ¿no? Todo esto financiado por en el fondo un mecenas, ¿no? Un hombre que es un coleccionista de arte y que es el hombre que además financió el concurso, el espacio, el que va. Pueden presentarlo nuevamente ustedes con su nombre y apellido y contarnos en qué está eso, si se puede, digamos.
Sí, claro. Mira, el proyecto es el nuevo Museo de Santiago. Como decías tú, se ubica en la esquina sur del Parque Bicentenario y es parte de la Fundación Engel, liderada
Claudio por Engel.
Claudio Engel.
Claro.
Y claro, ha estado avanzando. Lo que pasa es que es un proyecto que está ubicado en un bien nacional de uso público, entonces el tema de normativas y de aprobaciones pasa desde la municipalidad a la Seremi, después de vuelta. Entonces ha ido avanzando como en la lista de checks, que se podría decir, de aprobaciones. Pero es un poquito lento, pero va avanzando, va cumpliendo y hasta casi.
Mientras Claudio Engel sigue comprando obras de artistas chilenos y latinoamericanos para ir dándole más contenido todavía al museo, ¿no?
Sí, de todas maneras.
Ya, entonces
es una tremenda colección.
Podemos estar optimistas respecto de este museo, del que se hizo mucho ruido cuando fue el concurso de arquitectura y se dio el ganador y después pasó el tiempo, han pasado que unos 3 años más o menos, sí, desde que se hizo el concurso, ¿no? Ya, pero viene lento. Pero viene.
De repente va a inaugurar.
Van a empezar la obra.
Perfecto. Ya. Otra pregunta que les quería hacer, vi unas fotos de ambos de este fin de semana, si no me equivoco, o de hace
anterior,
unos, anterior, de Lima, anduvieron por esos lados y mostraron algunas obras muy interesantes de arquitectura, desde espacios para la memoria hasta universidades, hasta un lugar que no sé lo que es, pero que se llama Limaná, que lo subió Marcelo a su cuenta. Entonces quería pedirle, aprovechando de que muchos chilenos viajan a Lima principalmente por razones gastronómicas, ojo, porque también se puede hacer un pequeño, grand tour de arquitectura por Lima en este caso. Entonces, para que nos den algunos datitos de lo que vieron ese fin de semana.
Sí, los datos, bueno, Janet, tú los puedes dar después como más en detalle, pero quizás lo que habría que comentar es que Lima está como en un momento en el cual están pasando bastantes cosas, hay una nueva arquitectura que está apareciendo, que tiene procesos diferentes a los procesos que hay en Chile, pero es un vecino interesante a mirar y fuimos de verdad como de un viaje muy corto de trabajo a definir ciertos lugares. Vamos a hacer un lanzamiento de un libro con una exposición de arquitectura.
Ah, no era
muy pronto.
No era un viaje de placer nomás, era un viaje de trabajo con placer.
Muy corto, o sea, va a ser muy pronto, digamos, no me acuerdo exactamente la fecha.
Estamos hablando de arquitectura peruana.
Sí, no, es un, estamos terminando el libro LATAM, que lo hacemos también con el apoyo de Hunter Douglas, que es de arquitectura latinoamericana. Es el tercer libro que ya lanzamos de la serie. Entonces, el lanzamiento del libro va a ser en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima a finales de junio.
En el MAC.
En el MAC, junto con una exposición, también una charla de un arquitecto. La idea...
No les digo que Constructo está haciendo 10 cosas al mismo tiempo y por eso tenemos que entrevistarlo seguido.
Ya, vamos a hallar un arquitecto muy destacado chileno a exponer allá. Alguien que nunca ha expuesto allá y que la gente en realidad está bastante... expectante.
¿Y está conectado de alguna manera con Perú en términos de alguna obra o no necesariamente?
El arquitecto no, pero sí el libro incluye varias obras también peruanas. O sea, no solo de Chile, hay Chile, México, Colombia,
no Venezuela. Puedo preguntar quién es el arquitecto que va a exponer chileno allá, ¿no?
Pronto ya vamos a revelarlo. Estamos justo organizando todo.
Ok. Estaremos también atentos a eso. Ya. Y ahora más específicamente, ustedes visitaron algunas obras súper interesantes. Sí. De hecho, hay una obra de una pareja de premios Pritzker que han construido, yo creo que en Latinoamérica, tengo la impresión, solo en Perú y solo en Lima, que eso es súper interesante ir a ver la obra de un Pritzker reciente. Y hay más que eso, Janet,
sí,
¿no?
Es la Universidad UTEC, es súper interesante, es de Grafton Architects. Esa obra la incluimos en nuestra exposición del año pasado en el Center for Architecture de edificios educacionales contemporáneos en Latinoamérica.
Eso que motivó el año pasado la posibilidad de entrevistar aquí en esta radio a Pepe Cruz Ovalle.
Sí, claro. Exacto, porque también cubrimos la Universidad Adolfo Ibáñez como el caso destacado chileno, un gran proyecto.
Gracias por eso, por haber permitido entrevistar al gran Premio Nacional de Arquitectura José Cruz Ovalle.
Gran arquitecto, gran pensador, gran escultor, gran amigo. Bueno, y en torno a eso, bueno, de hecho el edificio Grafton está al frente del MAC, del Museo de Contemporáneo.
Perdona, Grafton, a todo esto son dos mujeres, que es muy importante, pues son la Yvonne Farrell y la Shelley McNamara, que se ganaron el Pritzker hace cuánto, 4 o 5 años, no más que eso. Es
unos
Pritzker,
4 años.
Sí, reciente. Y esa obra que está en Lima, que yo la había visto sin saber que era de ella, antes de ganar el Pritzker, es bien potente en términos de su construcción en hormigón, ¿no, Marcelo?
Fue un concurso que hubo internacional, que pudieron haber participado también equipos chilenos, yo no sé quiénes participaron, si es que fue así, pero yo diría que es una de las pocas obras que sorprende por la dificultad de su emplazamiento. Está metido en una autopista, en un borde de una autopista, y yo diría que entre esa obra y quizás esta catedral o iglesia que hizo Moneo en Los Ángeles, son los dos proyectos que están conectados a bordes de autopista y logran resolver un problema arquitectónico espacial de una forma muy destacada.
También estuvieron en un lugar que no tuve la posibilidad de conocer, me habría encantado, que es el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, Janet, que también es un hito, además de arquitectura, muy interesante, no solo de su contenido.
Sí, esa también es obra de otros arquitectos que también están incluidos en nuestra exposición en el Center for Architecture, que han venido varias veces a Chile, que son Barclay Krauss.
Esos son los dos apellidos, es decir, dos.
Una pareja
de arquitectos, de Jean-Pierre Krauss y Sandra Barclay. Perfecto. Que ellos también tienen un restaurante que es bastante interesante porque es.
Ese es el Limaná, que tú subiste, Marcelo. Sí, se veía muy, muy lindo el Limaná.
Sí. Ajá. Sí, porque además está como organizado en torno a un patio. Entonces se mezcla de manera muy interesante al interior todo lo que es el interior y el exterior del restaurante. Está sentado como adentro, pero a su vez está como afuera en este patio en torno a árboles y a un patio como con piedra. Es bastante atractivo en el fondo. También tiene como unas lucarnas que le entra una luz natural. Muy bonita y cálida.
¿Qué tal el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión? Que es como la versión de los peruanos del Museo de la Memoria, pero que incluye, imagino, no sé qué eventos, pero que va al recogimiento y a la memoria, digamos, ¿no?
Sí, incluye todo esto como recuerdo en torno a diferentes eventos trágicos que han ocurrido, sobre todo en el gobierno, no sé, de Fujimori, me da la impresión. Mucha gente que falleció, que murió, que mataron, que vivían en campos, en lugares bastante anónimos. Y logra recoger esa sensibilidad reconectando, diría yo, esa ruralidad que cada vez desaparece con la memoria. Tiene una cosa más específica aún que probablemente el caso nuestro.
Ok, entonces, la UTEC, que es esta universidad, esta facultad que hace Grafton Architects en Lima, al lado de la autopista. por otra parte, el restaurante Limaná, ¿no es cierto? Uh-huh. A todo esto rico, sí. ¿No? ¿Comieron rico. Ahí?
Sí,
o solo,
sí, sí, está súper sí, bueno.
¿Ah, bueno?
Sí.
¿Ya? Que es de los mismos arquitectos de este tercer lugar, que sería el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. ¿Hay alguno que tenían en la agenda que se los quedó afuera que quisieran recomendar como, oye, también podrían aprovechar de ir a darse una vuelta a tal lugar?
Bueno, quizás el MAC de Lima también, que es sí. muy interesante. Y también hay una galería que se llama la Galería Now, que también...
Now como N...
O W.
Ah, ya, ok.
Sí, sí. Que también es bastante interesante, como es un espacio pequeño, pero está muy bien ubicada y que se preocupan justamente por tener exposiciones como rupturista o que tengan cierta opinión o encuadres desde artistas, diseñadores.
Está el Museo de Mario Testino. Yo no me acuerdo si era tan interesante o no arquitectónicamente, pero de este fotógrafo peruano que sí. es famoso a nivel mundial. No, sí, Lima... Fuera de los restaurantes que son impresionantes, y de este hecho este año tienen el número uno del mundo, ¿no? Que es Central, y que está carísimo. O sea, leí que está 4 veces más caro que cuando a mí me tocó conocerlo. Pero bueno, es el número uno del mundo, así que el que quiera ir. Y eso genera además un turismo internacional que va a Lima a comer al Central. Y aprovechan después de ir a comer al que está número 6, que se me fue, que es extraordinario. Bueno, en fin, tienen como 3 o 4 restaurantes en el top 50 a nivel mundial los limeños, pero tienen todo este complemento que ustedes nos están dando en la arquitectura y las joyitas, digamos, de tiempos, no sé, de la colonia, más histórico. Yo creo que es una gran alternativa Lima, especialmente por lo que nos están contando ustedes ahora.
Es cerca,
así que,
además, muy cerca, acogedora, gente, claro. Las personas. ¿No?
Incluso todavía se pueden ver en ciertas partes ruinas, o sea, a nivel histórico, o el Museo Precolombino, que
súper interesante. Ya, muy recomendado entonces Lima, incluso ahora con el factor arquitectura. Y quería preguntarte, Marcelo, especialmente a ti, porque hiciste una publicación en tu cuenta de Instagram a propósito de todo el debate que hay sobre la triste realidad de Huachipato y su inminente cierre. Mostraste unas obras de arquitectura notables en Huachipato, que no sé de qué época son, pero son de nombres muy importantes de nuestra arquitectura. Entonces me parece súper interesante darle como el valor desde la mirada de la arquitectura. Ayer estuvimos leyendo una carta al director de Francisco Casitúa que le daba la mirada hacia el acero y hacia Huachipato desde el mundo de la escultura, hablando de la calidad del acero, de este acero que se hace en Chile. Danos esa mirada de la arquitectura, porque hay obras bien importantes, digamos.
Mira, Huachipato tiene como una historia, yo diría que no la sé exactamente, pero diría que desde los años 50 que surge como una industria destacada. Y estos proyectos en concreto, los que están ahí en la publicación, son unas piezas dentro de Huachipato que son desarrolladas por Cristian de Grote, Víctor Gavins y Hugo Molina.
Estamos hablando de 2 premios nacionales.
Dos premios nacionales que a finales de los años 60 fueron socios durante 8 años. Y además Víctor Gavins venía con una experiencia desde Francia, diría yo, con una cosa bastante fresca en términos de diseño, y se armó una super oficina en ese minuto. Y bueno, estas son las piezas más icónicas en el fondo.
Estas que tú mostraste en tu cuenta, Marcelo-Sarovich, ese Sarovich con sí. S y C al sí. final, y especialmente un edificio que es increíble, el trabajo de las chimeneas, que claro, son funcionales, pero también son artísticas, un poco pensando en la chimenea de Félix Maruenda de la UNCTAD 3, estas chimeneas, la arquitectura.
El uso del color y con materiales bastante básicos, digamos, metal y hormigón en otro caso. No hay nada sofisticado como en términos de.
Pero el resultado es materiales. Casi un edificio escultórico, digamos. Sí. O sea, es notable.
Sí, en ese sentido llama bastante la atención que el tema patrimonial siempre se aborda como tarde, un poco como algo que viene del pasado. En realidad el patrimonio es lo que tenemos ahora, no son las joyas de la abuela que están guardadas en una caja fuerte, son las cosas que usamos y si no nos damos cuenta ahora van a desaparecer.
Y el cierre inminente de Huachipato significa que evidentemente todas estas obras de las que estamos hablando, de estos grandes arquitectos, corre el riesgo absoluto de ser demolidas, desmanteladas, sí. que desaparezcan y queden solamente en fotos para el recuerdo. Por eso me parece tan importante ponerlas en valor, que tú las hayas subido a tu cuenta. Nosotros las reposteamos desde Adicto a Chile, porque claro, no está en Santiago. Está también el trabajo escultórico de Sergio Castillo, que hizo una tremenda obra para Huachipato. O sea, hay arquitectura, hay arte público vinculado con Huachipato. Ahí estamos mostrando en el streaming esa foto que es notable, y otras imágenes que tú has subido a tu cuenta, donde se ve la belleza de la arquitectura, que son edificios que todavía están, además, Marcelo.
Sí, ¿cierto? Todavía están en funcionamiento. De hecho, lo que uno puede leer, yo no tengo gran detalle, pero entiendo que si esas máquinas las paran, ya es definitivo. O sea, son las máquinas que tienen que estar
en el momento que las
24
paran,
horas prendidas durante toda la época de proceso. Si tú la apagas, se cerró la planta. Eso pasa con estas, con estos procesos y también con los procesos que ocurrieron con la producción del nylon o ese tipo de fibras que hubo también en los años 70 en Chile. Se apagaron las máquinas y se cerraron las fábricas.
Ya, súper interesante tema. Eso. Ojo a quienes nos están escuchando con el patrimonio que podríamos perder en Huachipato, y que es además obra de arquitectos tan importantes como Víctor Gavins, que en paz descanse, se nos fue hace poquito, Cristian de Grote y Hugo Molina. Tú las describiste como la Sería Conox, unidad departamental Conox, colada continua.
Sí.
Esos tres como hitos que están vinculados,
sí,
¿no?
Sí, claro, son los nombres específicos de estos pabellones, porque es un sistema.
Sí, claro. Notable, ya. Entonces, para cerrar esta conversación, retomémoslo del principio con un pequeño resumen. Janet Plaut, por favor, vuelve a presentarnos, pero para ir cerrando, ¿qué es lo que va a pasar este jueves en el Parque Araucano de Santiago y cómo eso se va a complementar luego en el segundo semestre con las ruinas de Huanchaca en Antofagasta?
Bueno, yo aprovecho para dejarlos a todos invitados para este jueves 4 de abril a las 6:30 en el Parque Araucano, entrada libre, sin inscripción, a la inauguración del Festival de Arquitectura Joven, donde inauguramos la obra El Pesar del Viento, de los arquitectos Álvaro Parragués y Beatriz Harriet, una preciosa obra interactiva, lúdica, en madera industrializada Arauco.
Vaya en familia, ¿no es cierto?
Vaya en familia, niño, sí, el sábado también va a estar abierto para los niños, para la familia, llegan bicicletas, perros, de todo, y la idea...
Todo gratis.
Gratis, y que la gente viva una exposición de arquitectura a escala 1:1, no como en los museos, como con fotos o videos o maquetas, sino a escala natural, y que en el fondo la idea es que se pone a prueba con el uso y la interacción de las personas.
Ya, y repítete las dos actividades muy importantes de charlas que hay, una en abril y una en mayo, que son gratuitas y que no hay ni siquiera que inscribirse, hay que llegar nomás porque el lugar es muy grande y es abierto.
Sí, viene Carson Chan, que es el curador de arquitectura del MoMA y además director del Instituto Emilio Ambas.
El 24, del MoMA, ¿no?
Que es el 24 de abril. Ajá. Viene Emiliano Valdés el 7 de mayo, y entre ellos también vamos a tener itinerancia de distintas actividades, como presentaciones y exposiciones de distintas editoriales de arquitectura, diseño y arte de Chile. Vamos a tener talleres, charlas de otros arquitectos jóvenes internacionales, entre ellos también los ganadores de distintas versiones del YAP y del YAF.
Toda la info en constructo.cl.
Mucha información, pero todos invitados.
Excelente. Janet Plaut, Marcelo Sarovich de Constructo, muchísimas gracias. Nos mantienen al tanto de todas las cosas que están haciendo, porque siempre hay temas para conversar con ustedes. Muchas gracias por venir y estar aquí en el estudio con nosotros hoy día.
Muchas gracias nuevamente por la invitación.
Muchas gracias, Rodrigo. Como siempre, nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto en Radio Duna.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
En Duna, el científico informático y precursor del tablet moderno, Alan Kay. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en una exclusiva zona de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Próxima entrega en el primer semestre de 2024. Conoce más de Edificio Lift en hexacon.cl.
Disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en Bar en Starbucks. Conoce tope y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel te animamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Comienza la temporada 2024 en Sala de Arte CCU. Ven a conocer la exposición Reciclar es un Arte, donde podrás ver obras realizadas con materiales reciclados. Desde el 15 de marzo en Avenida Vitacura 2680, Las Condes. No te pierdas la oportunidad de disfrutar un arte creado a partir del cuidado del medio ambiente. Más información en www.ccuenelarte.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Puedes llegar tarde porque la alarma no sonó o porque te quedaste pegado en un taco, pero no porque la app nunca encontró un conductor.
Los viajes en las apps de transporte podrán disminuir con la ley EAT. Si tienes que moverte, manéjate con Quinto y arrienda el Toyota híbrido que quieras por el tiempo que necesites. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestras estaciones de retiro y modelos disponibles.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y estaba leyendo que la muestra de 31 minutos en el Centro Cultural La Moneda, que cerró hace dos días y que estuvo desde el 13 de enero, llevó a 135 mil visitantes. Y esto es más impresionante todavía porque era con entrada que había que pagar. Y la entrada, bueno, en el Centro Cultural La Moneda en general para las exposiciones grandes se pagó una entrada, pero a esta entrada era más cara, valía 10 mil pesos, por lo menos los adultos. 135 mil visitantes para ver 31 minutos en el Centro Cultural La Moneda. ¿Qué producto cultural icónico y social que es 31 minutos? ¡Qué maravilla! Felicitaciones a todos los que están detrás de esta muestra y a la apuesta desde el Centro Cultural La Moneda por llevar este tipo de propuesta tan democrática y transversal. ¡Qué rico! ¿Cuánta gente quizás conoció el Centro Cultural La Moneda, obra del gran Cristian Undurraga, gracias a 31 minutos? 135 mil visitantes. Excelente noticia de una muestra que ya no está, pero se vienen nuevas muestras. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Ayer me salió un 7, así que ando. ¡Qué gran canción! Esto es como el año 84. Por ahí, ¿o no? Estoy anotando, ¿eh? Claro, yo sé la película que es, pero la canción, ¿cómo se llama? No estaba en una película esta canción. Ah, no, pero entonces el mismo músico de una canción que está en una película. ¿Sabéis qué llegó a mi mente? Ghostbusters. Pero será yo creo que es el mismo músico. Bueno, no sé, quizás estoy muy perdido, me voy a sacar un 2. Vamos a ver. Pero te puedo decir que el nombre es de alguien que es hijo de que se llama igual, como los gringos se ponen Junior. ¿No es? ¡Ah, no! Me estaba confundiendo de artista. Estaba pensando en Ray Parker Jr. Pero no, este es, ya, es un solo nombre. Sí, sí, sí. Oye, se parecía a otra canción de Ray Parker Jr. Ya, ahora sí. Me voy a tener que bajar un poco el punto, pero igual me puede ir bien. BioCiudad. Una tremenda iniciativa de Aguas Andinas que tiene soluciones concretas para el cambio climático. Ojo, se nos viene un año muy seco por el fenómeno de la Niña costera. Por lo tanto, los proyectos de BioCiudad son más importantes que nunca. Infórmate y descubre más en BioCiudad.com. www.radiotrans.cl. Te invitamos a disfrutar de un panorama lleno de risas, de cócteles, de buena música en Puesta de Sol. Nos esperan todos los días en Santiago Open Gourmet para pasarla increíble. Está toda la información en www.socopen.cl y en sus redes sociales. Exclusivo en Open Kennedy. Si no conocen Soc en Open Kennedy, de verdad se están perdiendo un lugar muy rico para vivir la experiencia de comer, tomar, música exquisita, rica iluminación. Muy buen lugar y además mercado para poder comprar productos, muchos de los cuales uno consume en el mismo Santiago Open Gourmet de Open Kennedy. Recomendación, panorama, ir a la sala de arte CCU para ir a ver su primera muestra de la temporada 2024, que es la exposición Reciclar es un Arte. La sala de arte CCU, gran lugar, en un maravilloso edificio, ya lo hemos dicho varias veces, tremendo edificio en términos de arquitectura, y donde hay mucho arte público. Esto está en Vitacura 2680 Las Condes, ahí es lejos el mejor edificio de oficinas de todo el sector de San Jatan, pero lejos. Y la sala de arte es una maravilla. Más información en www.ccuenelarte.cl. Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. Dos razones para enseñarle a nuestros hijos que apaguen la luz cuando no la están usando. En Enel nos animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Smart Invest de Inmobiliaria Hexagón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, ojo, servicios como colocación y administración del arriendo. Estos son servicios exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y para Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Hexacon construye proyectos muy bien hechos, muy bien pensados y además muy bonitos. Tienen muy buena arquitectura los proyectos de Hexacon. En abril, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile en Santiago Adicto. Y con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Mañana me toca ir a grabar a Megacentro San Diego, en la ex fábrica Johnson's, así que después les voy a poder contar lo que es ver un lugar que ha recuperado parte de ese patrimonio y lo ha transformado para tener una serie de servicios en esta arquitectura de uso mixto. Más información en megacentro.cl. Ya. Nada que ver lo que dije al principio. El que canta esto es Rockwell y la canción es Somebody's Watching Me. ¿Sí o no, Richie? Ya. Déjame agregar el dato que Rockwell, me acuerdo que alguna vez ya lo dije, pero se puso este seudónimo para que la gente no supiera que era hijo de Berry Gordy, que era el dueño de Motown. Porque si se ponía Johnny Gordy, no sé, la gente iba a decir, ah, puro pituto. Invitó a Michael Jackson a cantar en esta canción. Ese falsete es el de Michael Jackson. Y logró un exitazo con su disco debut. Después nunca más supe yo de Rockwell. ¿Tú? Tampoco, ¿no? Pero tiene este temón donde está Michael Jackson. Somebody's Watching Me, de Rockwell. ¿Me saqué el 7 o no? 6-5, sí, 6-5, porque al principio andaba un poco perdido. Toda la razón, Richie. Ni con todos los datos que agregué, me gané el 7. Me voy con un 6-5 muy contento. Gracias, Ricardo querido. Gracias a Lucho Cruces en la dirección audiovisual. A Pitu Rodríguez en la dirección de la radio. Al equipo digital de Radio Duna y a Francesca Ravizza en la producción. Y a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna.